Ser podcast.
The last Picasso. The last Picasso was just acquired by some old museum. And Don Quixote was Don Quixote. The old man's rhyme has lost its reason, which only reminds me if I remember to say that without you this life of plenty would seem so empty. Ah, the last Picasso.
Máximo Pradera, buenos días.
Buenos días.
¿Estás en Toulouse?
Estoy en Toulouse de gira, sí. Benson no hace gira este año, ¿no?
Yo creo que tiene gira asiática, pero no sé si tiene alguna fecha abierta todavía. Ya se lo preguntaremos a Rafa la semana que viene.
Hablo desde el jardín japonés de Toulouse, sí.
A ver si escuchamos algún pajarito para que sea verdad. Que oye, arrancamos 45 RPM. Este tema de hoy, claro, me recuerda a ese disco. Es que además tengo la portada en la cabeza, ¿no? Así, Neil Diamond borroso, con gafas de sol y un micrófono delante. Era Serenade.
Serenade, ¿no? ¿No?
Sí.
El álbum,
sí. Sí, sí, sí. ¿Hablas de las relaciones de música y pintura o Neil Diamond con nuestro corazón? ¿De qué relación hablas?
No, vamos a hablar de gente que escribía canciones para otros y un día se dijeron, ¿sabes qué? Que esto lo voy a cantar yo. Son compositores que pasaron de ser la voz invisible detrás de los hits a convertirse en intérpretes. Y ojo que no estamos hablando de fracasados que no encontraron a nadie que les cantara sus temas, sino de gente que tomó una decisión artística muy consciente.
Ya, ¿y por qué alguien haría eso, no? Si te funciona escribir para otros, si te están pagando un dineral, pues arriesgarse.
Sí, pues porque llega un momento en que te das cuenta de que nadie puede decir lo que tú escribes como tú lo dirías. No solamente es la pasta, ¿no? Sino también la emoción. O porque te cansas de ver cómo otros se llevan los aplausos por tus palabras, o simplemente porque descubres que tienes algo que decir y que tu voz, aunque no sea perfecta, perfecta, es auténtica, ¿no?
Es decir, que quieres ser famoso o que tienes una crisis existencial, una de dos, ¿no?
Exactamente, sí, una crisis existencial que a veces produce obras maestras.
Bueno, pues el amigo secreto va hoy por esos derroteros. Vamos a ver con quién se ha cruzado esta semana.
Stay for just a while. Stay and let me look at you.
Escribir una canción es como cavar una zanja. Constantemente tienes que cavar más y más profundo hasta que golpeas el nervio. No, no es nada romántico, es un trabajo duro. Esa es la opinión de uno de los más grandes compositores de la historia, Neil Diamond.
To find ourselves again, September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scene from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
Desde luego que si hace canciones como estas cavando, bendita Legona. Este neoyorquino, nacido en el 41, que iba para médico y que hacía esgrima, y al que regalaron una guitarra con 16 años, decidió que quería ser músico cuando fue a un concierto de Pete Seeger. Y no parece que lo tuviera fácil. Cuentan que tuvo una larga temporada en la que solo tenía 35 centavos para comer cada día. Consiguió un contrato como compositor. Le pagaban $50 a la semana por componer canciones para otros. Entre esos otros, por ejemplo, estaba el grupo The Monkees, que popularizó una canción que todos recordáis, I'm a Believer, que ha tenido muchas versiones, entre ellas una muy famosa, gracias a la película Shrek, interpretada por el grupo Smash Mouth, y con una versión extra interpretada por el propio Eddie Murphy, que ponía la voz al burrito. Pero en aquella época también escribió canciones incluso para Elvis Presley o para la banda de rock Deep Purple. Poco a poco fue sacando cabeza y fue grabando sus propias canciones, demostrando que tiene una voz increíble y un gran talento en el escenario. Se convirtió en un fenómeno. En los 70 era un rey Midas, más de 50 canciones en el Top 100, algunos números unos. Yo lo descubrí ya tarde, concretamente con un disco que hizo para la película Juan Salvador Gaviota. La película fue un fracaso, pero la banda sonora fue excepcional. Ganó un Grammy y supuso una muesca más en el cinturón de Neil como un talentoso compositor y un gran intérprete. A lo largo de su carrera se han ido haciendo versiones de algunas de sus canciones con gran éxito. Por ejemplo, en el año 1994, en la película Pulp Fiction, hay una excelente versión de Girl, You'll Be a Woman Soon, por parte de un grupo de rock alternativo que se llamaba Huge Overkill. Pero sus canciones resucitan una y otra vez. En el año 2000, el gran Johnny Cash incluye Solitary Man en uno de sus discos de American Records. Aunque si queréis fiesta, aquí tenéis Sweet Caroline, compuesta por Neil en 1969 y resucitada una y otra vez, hasta que en el estadio de béisbol de los Boston Red Sox, al público en un momento dado le da por cantarla. Y el resto de la historia ya la conocéis. Ahora es un tema imprescindible en bodas, bautizos, comuniones y fiestas populares. Seguro que está en el repertorio del 90% de las orquestas. Voy a cerrar con una canción, uno de sus grandes éxitos, que tuvo una versión que fue éxito mundial. La versión la grabó un grupo multirracial de Birmingham, formado en 1978, y que adoptaron el nombre de la cartilla del paro, UB40, es decir, V40. Hacen un reggae semi-electrónico que a mí, comparándolo con el reggae original, me resulta siempre frío, pero tienen una voz peculiar. Fueron descubiertos por la cantante de Pretenders, Chrissy Hynde, que les echó un capote. Y el resto ya es historia. Tanto éxito tuvo esta versión que el propio Neil pasó a interpretarla en su propio repertorio a ritmo de reggae. Bueno, ahí voy con Red Red Wine, que cumple perfectamente con el paradigma de esta temporada.
Red, red wine goes to my head, makes me forget that I still need that soon. Red, red wine is up to you.
Maravillosa oda al alcoholismo y un impresionante cruce entre el amigo Neil Diamond, que escribía mucho para otros, ¿no?
Sí, a mediados de los 60 estaba en el Brill Building, un edificio de oficinas de la calle 49 con Broadway, en Nueva York, famoso por convertirse en una auténtica factoría de composición de canciones pop en los 50 y en los 60, ¿no? Y trabajaban allí en pequeños despachos, pues compositores que escribían por encargo para sellos, productores y artistas, en un sistema industrializado, muy parecido a un estudio de guionistas, pero aplicado al pop.
Yeah. canción está en Shrek, en la película, ¿no? Es de los Monkees, I'm a Believer. Saltó a la fama en el 66 y la escribió Neil Diamond en ese edificio en el que, del que hablas, en el Brill Building.
Sí, y fue un pelotazo, como 2x4. Y en ese mismo año decidió que quería cantar sus propias canciones. Y lo curioso es que lo hizo tan bien que vendió Neil Diamond más de 100 millones de discos como intérprete.
Bueno, ¿y qué cambió entonces?
Pues que se dio cuenta de que sus canciones tenían una intimidad, una vulnerabilidad que perdían cuando las cantaban otros. Solitary Man, que ha mencionado el amigo hace un momento, su primer éxito como intérprete, es una canción sobre la soledad, pues que solo funciona si la canta alguien que realmente conoce esa soledad. No puedes encargarle a un grupo de chicos guapos que canten sobre estar solo.
Claro, ¿más casos de compositores que dan ese salto?
Bueno, hay uno impresionante que es Charles Aznavour, ¿no? Empezó escribiendo canciones para Piaf a finales de los 40. Edith Piaf lo descubre, ve su talento como compositor y él estuvo años escribiéndole temas. Pero Aznavour tenía una voz muy particular, muy chula, nada convencional. Decidió arriesgarse y en 1956 graba Sur ma vie y a partir de ahí pues se convierte en uno de los grandes de la chanson francesa. Vendió más de 180 millones de discos.
Sur ma vie. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt.
¿Y a Piaf qué le pareció esto?
Lo apoyó. Piaf entendió que Aznavour necesitaba contar sus propias historias con su propia voz y tenía razón, es que nadie podía cantar la melancolía de la vida como hacía Aznavour con esa voz un poco rota, íntima, ¿no? Casi conversacional.
Je vous parle d'un temps que les mois de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon Martre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu à la bohème, ça voulait dire on est heureux.
Otro caso fascinante, George Moustaki, que es otro caso paradigmático.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire.
Empezó escribiendo para otros en París en los 50. Le escribió Milord a Edith Piaf, que es prácticamente el himno de la Piaf. Luego escribió para Bárbara, para Dalida, para Serge Gainsbourg. Pero en el año 69, con casi 35 años, Moustaki graba Le Métèque y se convierte en intérprete.
Es un poco tarde, ¿no?
Bueno, es que Moustaki era juif, Patrick Beck, era un griego judío, había nacido en Alejandría, pensaba que nadie querría escuchar a un extranjero cantando en francés. Pero precisamente Le Métèque va de eso, ¿no? De ser el extranjero, el juif errant que canta él, el que no encaja, y esa canción solo podía cantarla él.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Oh, vaya playlist más bueno que nos está quedando hoy, ¿no? La imperfección como autenticidad. Moustaki cantaba con acento, con voz ronca, con voz imperfecta.
Imperfecta pero verdadera, y el público francés que suele ser... puede ser muy quisquilloso con su idioma, pues lo adoro.
Bueno, casos más contemporáneos pueden ser el de Ed Sheeran, que empezó escribiendo canciones para One Direction y para más gente. Moments, Little Things, eran todas suyas, algunos de los grandísimos éxitos.
Y que también escribió para Taylor Swift, para Justin Bieber, pero en 2011 graba Plus, como lo más plus, su primer álbum, y decide que quiere ser el intérprete. Y lo que es interesante de Sheeran es que su estilo como intérprete es casi lo contrario de lo que escribía para otros. Es decir, él cuando graba para sí mismo son canciones íntimas, acústicas, sin producción, un tío con una guitarra contando historias.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste.
struggling to pay rent. Long nights, strange men.
Escucho esto y me veo con mi hijo, con mi hija Marta en el concierto que dio en Madrid hace un montón de años, llorando. Creo que mi hija ya lo ha superado, ¿eh? lo de Sheeran, que es un hombre que canta casi unplugged, ¿no? Muy austero. De hecho, en ese concierto era solo con la guitarra y con este pedal de efectos. No hay nada que te distrae, no hay coros, no hay arreglos, no hay una producción que te envuelva. Es él, con su voz, su guitarra. Una historia en general dura y triste, que es lo que cantan estos días, ¿no? Y precisamente esa desnudez es lo que hace que funcione.
Completamente, y funciona precisamente por eso, porque cuando Ed Sheeran canta The A-Team, por ejemplo, sobre una prostituta adicta al crack, no estás escuchando un producto manufacturado de la industria, ¿no? Estás escuchando a alguien que vio esa historia y decidió contarla él mismo.
Lady Gaga.
También encaja aquí, siguió la misma ruta. Antes de ser Lady Gaga, Stephanie Germanotta escribía canciones para otros, para Britney Spears, para The Pussycat Dolls, pero en 2008 decidió que ella misma tenía que ser la intérprete de sus propias visiones. Y The Fame no es solo un disco pop, es una declaración artística de alguien que decidió que nadie más podía materializar sus ideas. Hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
Estás tocando la fibra sensible, Max, porque de nuevo Lady Gaga es el primer concierto al que llevé a mis hijas, y desde entonces hasta hoy, que era una performance total, ¿no?
Estás aludiendo al principio fundacional de 2x4, que es viajar en el tiempo con la música.
Sí,
estás retrotrayendo, estás teniendo una cantidad de flashbacks que, vamos, ni los invitados de nuestro programa.
Estoy casi llorando. Lady Gaga, ¿tú la has visto en directo, por cierto?
No la he visto, no. Pero vamos, me parece un crack.
Sí, sí, lo que te decía es no solamente lo que canta y cómo canta, sino la puesta en escena también.
Y en España tenemos un caso mutatis mutandis maravilloso, Javier Crae, que había estado viviendo en Canadá.
Salto cuántico de Lady Gaga, Javier Crae.
Sí, pero bueno, muy interesante de comentar. Vuelve a España también por motivos familiares, como ahora verás. Vuelve a España a finales de los 70, empieza a escribir canciones, pero él no quiere cantarlas, porque no tiene voz, lo que se considera voz en el sentido convencional. Se las pasa a su hermano Jorge para que las haga circular, y una de estas canciones llega a Chicho Sánchez Ferlosio.
Que era tu tío, como ya todo el mundo sabe.
Chicho la canta en alguna ocasión, esta canción que le pasa a Jorge Crae, y Javier Crae se entera, le llama y le dice: oye, esta canción que estás cantando mía es muy mala, tengo otras mejores. Quedan, Crae le enseña más canciones y Chicho le dice: pues esto lo tienes que cantar tú.
¿Y Crae, en ese momento, qué contestó?
Pues se deja convencer, yo creo que porque admiraba mucho a Chicho, no solamente como escritor de canciones, sino como cantante, escucha.
Sabina nunca la había oído cantar, por ejemplo, conocía canciones suyas, conocía El Gallo Rojo, El Gallo Negro y la Huelga Ciena, La Huelga, todo eso, pero nunca la había oído cantar. Entonces siempre era fascinante, porque la verdad es que tenía noches que como cantante era insuperable. Tenía otras más mediocres, pero había insuperable, que le daba un rajo hondo a lo que hacía, que te llegaba a la médula. Y su voz le salía perfecta y tal. O sea, que muy a menudo, encima cantaba muy bien.
Claro, su voz imperfecta era perfecta, Chicho tenía razón, ¿no?
Sí, sí, yo creo que Chicho en cuestiones artísticas siempre tenía razón. Sabía que la voz imperfecta de Crae, su forma de decir las cosas tan graciosa, era parte fundamental de las canciones que escribía, y que si las hubiera cantado otro, pues se habrían perdido su esencia, ¿no? Crae necesitaba ser Crae.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
¿Qué historia política tiene esta canción y este concierto en particular, ¿eh? Oye, y para terminar, Elton John, él también empezó escribiendo para otros, ¿no?
Él fue siempre el intérprete, pero las letras las escribía Bernie Taupin, ¿no? Ellos formaron esa sociedad en el año 67. Bernie escribía las letras, Elton ponía la música y la cantaba, pero lo interesante es que al principio, como dices, intentaron vender canciones a otros y nadie las quería, o sea, no fue compositor de éxito. Así que Elton decidió cantarlas él mismo. Y menos mal, porque Your Song, Rocket Man o Tiny Dancer son canciones que existen en la voz de Elton John, no puedes imaginarlas de otra manera.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
Y así sigue cantando Elton John, incluso ahora, que tiene una ceguera casi total por culpa de un virus. Hace un par de años le pasó y todavía está luchando contra ello. Pero esto que escuchamos es la simbiosis perfecta entre una canción maravillosa y una voz maravillosa, ¿no?
Total. Sí, sí, sí. Es la magia. Cuando el compositor y el intérprete se funden en uno solo, pues es impresionante.
Bueno, de todo lo que has tocado y de toda la fibra que me has alterado, lo que más me viene a la cabeza es el que yo diría que ha sido el concierto favorito de mi vida, y así vuelvo al principio, que es el de Neil Diamond. Lo vi como en el año 2008, entonces llamaba el Verizon Center, ahora es el Capital One Arena, en Washington, con su camisa de lentejuelas y la liturgia colectiva de 15.000 personas cantando Sweet Caroline. Eso no se me olvida en toda la vida. Y hay que decir que Neil Diamond se retiró hace 7-8 años, anunció que tenía Parkinson. Creo que su situación médica es casi terminal ahora, por lo que cuentan, y de hecho no ha podido ir al estreno de una obra en Broadway sobre su vida, que se llama A Beautiful Life, como uno de sus álbumes más famosos. Bueno, pues el sábado que viene no sé qué tenemos. ¿Tú has hecho tú este 45?
¿Sábado que viene?
El sábado que viene no te toca a ti, ¿no?
Pero bueno, el sábado que viene ya hay hasta una balada elegíaca sobre lo que os toca el sábado que viene. Con ella te dejo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Rafa, Rafa, panadero, periodista, bandurriero, vendrá el sábado que viene, si Pino no lo detiene. Contará sus batallitas, sus lamentos y sus cuitas, nos dará a todos la brasa, mejor nos quedéis en casa. Menos mal que el 28 si tendremos un bombazo, porque vuelve 2x4 y eso sí es un pelotazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.